hablando de las residencias geriátricas, tenemos la suerte de contar con la doctora Victoria Pérez, que es directora sanitaria del grupo Orpea Ibérica. Muy buenos días.
Muchas gracias. Buenos días a todos, a los radioyentes, y muchísimas gracias a Fórmula Salud por haber contado con el grupo Orpea para este programa.
Nosotros estamos encantados y seguro que todos aquellos que nos están escuchando, porque vamos a hablar de la geriatría, de las alternativas que hay cuando las personas pues llegamos a una edad y somos autónomamente dependientes, y eso complica la vida en familia, la vida en el lugar habitual de residencia, y por tanto necesitamos saber que hay alternativas donde nos pueden ayudar a cuidarnos mejor en esos últimos años de nuestras vidas. Y por eso, claro, doctora, cuando hablamos de las personas mayores y de la longevidad, claro, estamos de enhorabuena porque nuestro país es el segundo del mundo con mayor esperanza de vida. Eso está muy bien, por un lado, pero al mismo tiempo eso significa que aunque vivamos más años, seguramente vamos a hacerlo con más patologías crónicas y en muchos casos en situaciones de dependencia donde necesitamos recursos sanitarios y sociosanitarios que nos ayuden a vivir mejor, la longevidad.
Tienes mucha razón. La verdad es que has dicho una cosa que no quería dejarla pasar. Es verdad que somos un país que vamos teniendo cada vez más años. Lo ideal, mientras el paciente, las personas mayores puedan estar en domicilio, es que estén en su domicilio. Ajá. Y el recurso que tenemos es cuando estos cuidados ya en domicilio no se pueden tener. Entonces, es ahí donde estamos para trabajar, para ayudar y para prevenir un poco las complicaciones de como decías tú, de las pluripatologías que van añadiéndose con los años y las complicaciones que van. Entonces, esa es realmente nuestra labor.
Y claro, lo que entiendo que debe ser particularmente complejo, el tomar la decisión. ¿Cuándo una persona digamos, no puede seguir viviendo muchas veces en situaciones de soledad, a veces, la gran mayoría, por desgracia, soledad no deseada, y tiene que tomar la decisión de pedir que alguien le ayude, que alguien le cuide? Y no sé si estamos preparados para saber cuándo es ese momento, tanto por parte del individuo como por parte de la familia.
Es una pregunta muy difícil, porque realmente el usuario no se ve. Claro. Cuando hay que valorar mucho los apoyos sociales. Eso realmente desde el hospital se trabaja mucho porque es muy puede ser a lo mejor una persona de 80 años que vivía sola, que los hijos iban, pero actualmente la vida de hoy los hijos trabajan y trabajan los dos. Entonces a lo mejor pues iban los fines de semana o algún día entre semana, pero la señora podía bajar, se hacía la compra, era más o menos válida, pasa sus actividades básicas de la vida diaria, pero ha tenido la mala pata que se ha caído y se ha roto la cadera, o le ha dado un ictus. Ajá. Y resulta que vive en una casa sin ascensor. Está en el hospital, se recupera, pero vuelve a andar con andador. ¿Está capacitada para vivir en una casa sin ascensor? ¿Tienen los suficientes apoyos sociales para mantenerse? Entonces, ahí está el dilema, porque muchas veces la familia piensa que van a poder, se lo llevan, y esto, ¿qué problema crea? Problema los reingresos hospitalarios, porque realmente no se puede. Entonces, la verdad es que es difícil porque, y es verdad que ahora en los trabajadores sociales, en los hospitales, hablan con la familia y la familia también es más consciente de las necesidades y quieren volver que el familiar gane esa autonomía y esa independencia que tenía previa antes y lo van entendiendo, pero es una decisión muy difícil porque a veces el problema es que hay varios hijos y un hijo piensa que sí, el otro piensa que no. Claro. Y hay un altercado.
Ajá. Claro, y más allá de la cuestión familiar que se plantea, hay una buena noticia y es que hay alternativas donde esas personas pueden ser cuidadas y tener unos cuidados de calidad, porque a veces se habla de, no, fulanito, la persona tal, ya con cierta edad, está cuidada por la familia, pero no son profesionales de los cuidados y no siempre saben cuidarlo de la mejor manera. En las residencias como la que usted trabaja, ahí sí hay profesionales capacitados.
Sí, Exactamente. O sea, trabajamos en equipo multidisciplinar y para eso hay que hacer una buena valoración del paciente, pero no solamente una valoración por parte del médico, que el médico pueda hacer una anamnesis, una exploración y ver su tratamiento perfecto. Hay que hacer una valoración de todo el equipo multidisciplinar. ¿Por qué? Porque hay que valorar la parte cognitiva, hay que valorar la parte emocional, hay que valorar la parte física y hay que valorar la parte social. Y así podremos todos hacer realmente un buen plan de atención centrado en la persona, individualizado para el usuario, y poder adaptarle a sus medidas físicas, psíquicas, emocionales, pero teniendo siempre en cuenta sus gustos, sus preferencias, para que participe y que esto sea productivo. Y a veces es una cosa puntual, que con 2 meses de rehabilitación o 1 mes y medio, uh-huh, el paciente se recupera y se va a su domicilio y perfectamente.
Ajá. Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con la doctora Victoria Pérez, directora sanitaria del Grupo Orpea Ibérica. Nos comentaba la doctora la importancia de esa valoración geriátrica, de esa valoración que se tiene que hacer y que es multidisciplinar para atender a la persona que lo necesita en sus diferentes vertientes. Y yo le quería preguntar, porque no sé si en nuestro país, y por la experiencia que usted tiene, ¿tenemos los ciudadanos en general una buena opinión respecto a las residencias de mayores o no?
Bueno, esto está cambiando, esa es la verdad, porque de hace 20 años el tema de las residencias pues parecía que eran los asilos. Cuando nadie, claro, tenía familia, iban a las residencias. Y esto ha cambiado actualmente totalmente. Las residencias nos dedicamos también a rehabilitar aquellas habilidades que, como comentábamos antes, el paciente por un accidente, una caída, una fractura, una complicación en el hospital, tenemos que rehabilitarle para que luego se pueda ir incorporar a su domicilio en las mejores circunstancias posibles. Sí. Es verdad que hay veces hay pacientes, en España ya no existen hospitales de crónicos como tal, hay pacientes que están con un gran deterioro, con una sonda nasogástrica o con una PEG, con sonda vesical, que necesitan unos cuidados muy especiales que el familiar realmente no puede dárselos. Y esos cuidados nosotros se los damos en el centro. Entonces, sí es verdad que estamos... Está cambiando un poco la percepción del familiar en cuanto a los cuidados de la residencia, y luego la colaboración que tenemos en la residencia con el hospital es una colaboración muy cercana. Trabajamos mano con mano. Al final, el paciente es de todos y trabajamos en colaboración con el traumatólogo que le operó de la cadera para ver cómo podemos hacer esa rehabilitación. Entonces, eso la verdad que está actualmente, gracias a Dios, está cambiando.
Y claro, hay algo también especialmente importante, y es que cada vez más asistimos a una población mayor que necesita distintos dispositivos de cuidados, pero cada vez mejor preparada, afortunadamente. Todavía nos queda una generación ahí, digamos, la de nuestros padres o abuelos, que están, en fin, en una situación, digamos, de mayor vulnerabilidad, pero por suerte los futuros mayores van a tener un mejor conocimiento de qué tipo de cuidados necesitan y ser más susceptibles a que se dejen ayudar, digamos.
Sí, en eso tienes razón, porque fíjate, es verdad que esa generación, la generación que vivió la guerra, estos, bueno, pacientes de 90 y tantos años, ellos cuando les llevan a una residencia, ellos no lo han vivido, ellos cuidaron a sus padres, a sus abuelos, no tienen el concepto, les cuesta. Uh-huh. En cambio, las generaciones de pacientes que están entrando con un nivel cultural más alto, con una experiencia de vida, lo entienden de diferente forma. Uh-huh. No ven la residencia como la ven los de 90, 90 y tantos. Esa es la verdad. Y es verdad que ellos saben y exigen qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren hacer. Por eso es tan importante, en la valoración que os decía antes, que se cuente con el paciente, qué realmente necesita, qué es lo que quieres conseguir, porque ese va a ser nuestro objetivo para ayudarte. Y para poder trabajar bien.
Ajá. Y, por ejemplo, por la experiencia que usted tiene en su residencia, ¿en qué consiste esa valoración geriátrica y qué criterios se manejan para que una persona, cuando una persona ingresa en una residencia como la suya?
Pues lo primero que hacemos en el grupo Orpea es el paciente, recibimos los informes del especialista o del hospital, uh-huh. los informes del paciente, se le hace una buena anamnesis, se le hace una exploración, se le analiza su tratamiento farmacológico y se habla con el paciente. Fundamentalmente hay que hablar y hay que escucharle. Vemos una valoración nutricional. Pero la valoración nutricional no solamente es una escala. Las escalas en geriatría nos sirven, pero tenemos que complementarla. ¿Con qué lo complementamos? Con sus hábitos dietéticos, con una buena exploración de la boca, porque a lo mejor el paciente adelgazó y lleva una prótesis y la prótesis uh-huh. le queda grande y entonces no quiere comer porque se le mueve. O a lo mejor tiene piezas en mal estado y le duelen y entonces por eso no come. O sea que... por ejemplo, en la valoración nutricional, pues hacemos la exploración un poco de la dentadura del paciente, hacemos cuáles son sus hábitos, ajá. cuántas veces come al día, qué es lo que come, si ha perdido peso, si no ha perdido peso, y comprobamos con una analítica. Entonces, ya podemos hacer una valoración nutricional. Y eso lo vamos haciendo por todos los aparatos. Vemos la farmacología que toma, porque muchas veces el paciente, a veces... que es gracioso porque nos traen el informe del hospital, pero luego nos traen la lista de la nevera. Yo siempre digo la lista la que ponen en la nevera, que es la medicación que toma. Y entonces tú dices, no coincide. Bueno, es que esto se lo mandó una eminencia hace 20 años y dijo que era de por vida. Y entonces, al final, lo que hace el geriatra es valorar todo el tratamiento, porque hay tratamientos que no se pueden, y a lo mejor le hacía falta hace 20 años, claro que sí, pero es que ahora... tiene 89 y ahora no lo necesita. Entonces hay que sentarse con la familia, hay que sentarse con el usuario, hay que contarle qué es lo que necesita, qué es lo que vamos a hacer. Siempre hay que hacerle partícipe, ajá. porque si no, esto no funciona.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de las residencias geriátricas y del trabajo que se viene haciendo en ellas para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores mediante equipos multidisciplinares. Vamos a entrar en detalle en eso, pero como siempre hacemos en este programa, buscamos maneras distintas de mirar un mismo asunto y de analizarlo. Y uno de nuestros colaboradores habituales es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Felipe. Buenos días, radio oyentes.
Estamos hablando de residencias geriátricas que han cambiado mucho en los últimos años.
Así es. Hoy corresponde centrarnos en las residencias sociosanitarias de los mayores. Nadie tan necesitado como ellos. Precisan atención desde todos los puntos de vista, estímulos adecuados a su estado físico y mental, nutrición y, por supuesto, atención orientada a la prevención de accidentes y evitar la progresión de enfermedades. Debemos proteger y promover la salud y el bienestar de cada paciente y muy especialmente de los mayores vulnerables, ya que pueden tener enfermedades físicas o mentales que den lugar a diferentes grados de discapacidad o fragilidad. Hemos de tener en cuenta que la vulnerabilidad en las personas de la tercera edad suele ser permanente.
En estas residencias es muy importante ese concepto del que tantas veces hemos hablado, que es tener muy presente la dignidad del paciente.
Desde luego. Desde los orígenes de la profesión médica somos conscientes de que siempre hemos de tratar con respeto, justicia y equidad a todos los pacientes. Y en el caso de los mayores hemos de velar aún más por su seguridad, bienestar, privacidad y dignidad. Los pacientes mayores muchas veces tienen problemas de visión, audición, concentración o capacidad de comprensión y entendimiento. Por todo ello, el tiempo dedicado a cada acto será el necesario. Es el ejemplo máximo de la medicina centrada en el paciente, de la medicina basada no solo en la evidencia, la eficacia o la efectividad, también de la medicina basada en la afectividad.
Desde luego es así, y el cuidado de los mayores en buena medida por la longevidad también tiende a ser cada vez más multidisciplinar, ¿verdad?
Acierta, Salipio. El cuidado a los mayores ha de ser multidisciplinar. Profesionales de la medicina, de la fisioterapia, la psicología, la enfermería, la odontología, la farmacia, la óptica, la nutrición. Todos los profesionales de la ciencia de salud hemos de unir esfuerzos, conocimientos, habilidades y competencias para evitar la progresión de enfermedades y prevenir lo posible los accidentes en estos mayores. Otro aspecto a tener en cuenta es que estamos ante un aumento de la esperanza de vida, de la edad media en España, un reto para todos. Las mujeres tienen una expectativa de vida de 87 años y los hombres de algo más de 84. Ocupamos el segundo puesto por países en el mundo tras Japón y por ciudades Madrid es la segunda tras Tokio. De todas formas, destaquemos que más que cantidad de años, ha de darse la importancia adecuada a cuidar la calidad de vida en estos años que disfrutan nuestros mayores.
Pues nos quedamos desde luego con esa reflexión, como siempre. Muchísimas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio. Feliz fin de semana. Apreciados radioyentes.
Bien, seguimos, comentamos la importancia de esos equipos multidisciplinares. Hoy no vamos a tener tiempo de entrar con suficiente detalle en ello, pero lo vamos a hacer mañana seguro porque merece mucho la pena. Pero comentaba el profesor Tomás Chivato, doctora Victoria Pérez, claro que hay algo fundamental y es hablar, bueno, no dejar de lado la dignidad del paciente cuando forma parte de una comunidad como son aquellas de los residentes, de personas mayores. Eso lo tienen que cuidar y es algo fundamental para que el ciudadano, el sujeto, se sienta querido, se sienta atendido, ¿no?
Sí, por supuesto, como decía el profesor Tomás Chivato, realmente hay que darle los tiempos suficientes para que el anciano se comunique. Hay que hacer la pregunta, esperar. Y luego, si hay que necesidad de volverse a repetir, pero que él se sienta libre de podernos comunicar, porque él tiene que tener la suficiente confianza en el médico y en el equipo para poderle decir lo que le está pasando. Y si no les damos su tiempo, esto no funciona bien.
Justamente de lo que nos decía también cuando hemos comenzado esta conversación, es dejar a los pacientes que hablen y escucharles sobre todo, y eso es muy importante. Vamos a hacer, si le parece, una cosa. Como hoy no nos va a dar tiempo a más, mañana vamos a entrar en profundidad en todo aquello que nos queda por comentar de la vida en las residencias, de cómo son esos equipos multidisciplinares y de las ventajas en los cuidados para ganar calidad de vida y no tanto añadir años a la vida, que no siempre es lo mejor. ¿Le parece? ¿Podemos contar con usted mañana?
Contar conmigo, encantada, y aquí estaré, y buen fin de semana.
Pues nada, mañana repetimos. Seguimos, entre tanto, con más asuntos en Fórmula Salud.